La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Ya estamos al aire y no me había dado cuenta. ¿Cómo puede ser esto?
¿Cómo que no se dio cuenta?
Me di cuenta haciendo? Que estaba ahí. Siempre estoy paveando.
No.
Siempre antes de empezar estoy haciendo alguna cosa y me pierdo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo le va, don Adrián Herrera?
Bien, ¿y usted, doña Claudia? ¿Qué dice?
Bien, acá estamos. Hoy nos falta una pata.
¿Por qué?
Porque siempre está haciendo algo. Yo no sé esta chica, ¿qué
pero
pasa?
¿Cómo puede ser?
Se va con sus rulos a hacer cosas por ahí, a sacarse fotos por todos lados con sus rulos. Pero como siempre, ya estamos hablando de Carla Rosario Maglielli, que le mandamos un beso.
Un beso grande.
En el estreno de una obra, porque hace la prensa de esa obra, lo vamos a decir. Y nos dejó un mensajito que lo vamos a compartir con todos.
Pensé que nos había dejado algo de los rulos.
No nos dejó nada de los rulos. Nos dejó estas palabras.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Acá les habla Carla Rosario Maglielli. ¿Cómo está toda la gente de Rompiendo la Cuarta Pared, los oyentes? ¿Cómo estás, Claudia García Mesa? ¿Me estás extrañando? ¿Cómo va todo por ahí en el programa arrancando? Espero que todo muy bien. Les cuento que hoy no voy a estar presente en el programa porque estoy en un estreno. Se viene Fontana Rosa por 2 los domingos 18 horas en Rodríguez Peña y Corrientes Teatro Buenos Aires. El domingo próximo, prepárense, porque con toda mi energía voy a estar ahí con ustedes en el programa. Y les deseo hoy un muy feliz domingo. Besos, chau chau.
Qué lindas palabras.
Sí, muy bien. Casi Silvio Soldán con lo de feliz domingo, ¿eh?
¿Por qué? ¿Por qué? A ver,
feliz domingo para todos.
Ah, dijo así, ¿no? Es verdad.
Claro, un feliz domingo para todos.
Qué bueno eso, bueno, Silvio Soldán. ¿Qué estará haciendo Silvio Soldán?
Tal vez nos esté escuchando.
Usted dice cuando le mandamos un saludo.
Un saludo para don Silvio Soldán que nos alegró.
Bueno, ¿y qué sabe de Fontana Rosa por 2? ¿Sabe algo?
¿De Fontana Rosa? Sí, de Fontana Rosa por 2. No, usted sí sabe algo de Fontana Rosa por 2.
No, usted sabe de Fontana Rosa.
Y un poco, sí. Lo que sabemos todos.
A ver, ¿qué sabemos todos?
Un gran humorista, un gran dibujante, un humorista gráfico. Va, no solo reducirlo a humorista gráfico, era un gran dibujante, para empezar. Y un gran escritor también. Y dramaturgo, porque escribió algunas obras de teatro. Así que el hombre se defendía en bastantes rubros.
Mira,
un
sí.
Artista, va.
Ahí está. Porque, vamos a comentar, ella está justamente, ¿sabe dónde? En el Teatro Buenos Aires, donde estuvimos nosotros ayer viendo justamente,
sí,
Lección de Anatomía. ¿Se acuerda?
Sí, ahora, me acuerdo.
Bien, que está los jueves, las pueden ver los jueves a las 20 horas y los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Buenos Aires, que queda ahí en Rodríguez Peña 411. Pueden sacar las entradas por Alternativa Teatral. Y vamos a estar hablando con su director, que es Antonio Leiva, y Luciano Heredia, que además de ser asistente de dirección, es actor, casi te diría protagonista de esta obra, que ya lo tenemos aquí en comunicación telefónica, Luciano. Hola, Luciano, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Che, qué lindo trabajo, querido. Y me cansé yo, mira, de verlos en escena.
Sí, en serio, ¿cómo le dan, eh? Trote, trote, trote y trote.
Sí, estamos a full, la verdad que sí son son 20 minutos de esos intensos que se hace esa última escena de la que están comentando justamente.
Sí, digo, y aparte qué resto, ¿no? ¿Qué entrenamiento han tenido? ¿Cuánto tiempo trabajaron eso? Y contame vos cuánto hace que estás. Ya te presenté, Luciano, igualmente, pero vamos a nombrarte nuevamente, porque no esto, así debe ser. Luciano Heredia, actor de la obra La Lección de Anatomía, y también sos asistente de dirección, y creo que haces alguna otra cosa más, ¿no?
Sí, estoy ayudando en tema producción, estoy por suerte, bueno, en la asistente de dirección hace bastante tiempo, ya desde el comienzo, cuando Carlos eligió el primer elenco, trabajando junto a Antonio Leiva y Carlos, y también como actor. La verdad que fue un proceso para mí intensivo, ya hace 5 años casi que estoy trabajando con esto, y es algo hermoso. La verdad que la lección de anatomía es una escuela muy grande para mí, la verdad.
Hace 5 años estás en el elenco. ¿Y el resto de los compañeros también están en el mismo tiempo que vos o no?
Y el elenco va rotando siempre, estamos como yendo y viniendo porque va cambiando el elenco. Hemos tenido 2 elencos en simultáneo antes de la pandemia, porque han salido giras, por suerte. Uh-huh. Y estamos hace tanto tiempo, hay rotación de elenco por disponibilidad de actores, por varios motivos, ¿no?
Claro, sí, sin ni hablar. Y pensaba en esto, porque hace 49 años que vienen haciendo esta obra, que obviamente cuando fue escrita en sus primeros tiempos, seguramente ha sido una revolución, y ahora traerla a nuestros días con todos los cambios que hubo tanto en la sociedad, ¿cómo es la repercusión de la gente? ¿Qué les dice la gente que los va a ver?
De todo, la verdad que la gente está respondiendo muy bien, como siempre. Por suerte, la gente se va como muy pensativa, como agotada, como bien decís vos, también por no solo por el final, bueno, por toda la información, que todo lo que cuenta la obra, ¿no? Son temas muy fuertes. Uh-huh. que encima se cuentan. La obra sí duró una hora y media, dirían que puede ser mucho en estos tiempos, pero pasa rápido porque se tocan temas muy fuertes, y esos temas no damos tiempo, viste, mucho a pensar en ese tema en el momento. Vamos ya con el siguiente.
Claro. Es
fuerte también.
Sí.
Y bueno, nos pasa eso también a nosotros como actores. Es muy difícil la obra en sí, no solo lo físico, sino todo lo emocional, porque toca temas que son muy, muy cotidianos, cosas que nos pasan en el día a día, que nos han marcado a nosotros como personas, que está lindo. Está lindo que contarlas y que la gente también las reciba de esa manera. El otro día me pasó que uno de los espectadores se fue como no me podía hablar. Es un conocido, pero no lo podía creer, él no sabía de qué iba la obra y se fue como con un montón de información en la cabeza. Y está lindo que pase eso. Está lindo como tomarse un tiempo para ver una obra y que te deje algo, es hermoso para mí.
Sí. Además, la propuesta también es diferente. O sea, el contar todo, justamente, o plantear todos estos temas que toca, sí. desde esa mirada también, ¿no? O sea, esa propuesta escénica que ustedes tienen, valiéndose nada más que de sus cuerpos y de la voz, y sí, esa cuestión física que está muy muy presente, además de lo emocional, digo, es algo difícil de lograr porque no tienen, o sea, escenografía, son ustedes solos.
Claro, la obra es como tiene muchas cosas que son increíbles, que para mí fue algo totalmente distinto, por eso digo que es una enseñanza. No tiene escenografía, no tiene, a ver, el vestuario en sí es un vestuario uniforme para uh-huh. todos prácticamente. Sí. No tenemos nada en escena. Estamos nosotros mismos con nuestros cuerpos y con cada las escenas de cada uno, y la verdad que está la obra planteada de una manera que a mí desde el primer momento me choqueó demasiado lo que hacía Carlos, cómo labura las escenas, uh-huh. cómo crea esa escena sin nada. Uh-huh. Y la verdad que es increíble, ¿no? La puesta de luces, bueno, es muy linda, que es nueva también, que la hicieron ahora con Mario Gómez y Matías Canoni. Uh-huh. Y eso está dándole también otro clima a cada escena. La música incidental ayuda mucho, que justamente la semana que viene vamos a estrenar una nueva música que es de Melina Otero.
Ah, mira.
Y sí, la verdad que es como una obra totalmente distinta, es una obra teatro físico. Uh-huh. La obra es conocida, todos la conocen por la obra de Los Desnudos, ¿no? Claramente, porque fue en los años 70 fue muy sí, revolucionario por ese lado también y por los temas que tocaba, pero se hablaba mucho del tema del desnudo y pero ahora la verdad que el desnudo sí sigue llamando la atención en que es la hora de los desnudos, pero la gente no comenta nada sobre el desnudo porque después viene lo importante de la obra, lo lindo de la obra.
Sí, es verdad. Bueno, a mí no me llamó tanto la atención, a pesar de que me hayan dicho que de los desnudos, como bien decís vos, a mí no fue lo que me llamó la atención de la obra, sino todo lo demás.
Además, porque los desnudos, lo único que hacen en realidad es mostrar, o sea, son desnudos que están mostrados sin erotismo, sin ninguna intención de, simplemente para mostrar que los seres humanos somos más o menos todos iguales. Sería una.
Exactamente. ¿No? Exactamente. Va por ese lado, totalmente, como decís.
Claro, o sea, el percibirse, el reconocerse también, ¿no?
Exactamente. Nosotros entramos como, bueno, ya sabrán, no sin espolear a la gente lo que pasa, pero nosotros nos desnudamos y nos mostramos tal cual vinimos al mundo.
Como punto de partida para empezar a contar las historias.
Exactamente, hacemos como un comienzo de la vida, cómo se va armando una sociedad, cómo lo que va pasando en el grupo cuando nos imponen vestirnos, que está muy marcado ese momento, y después, bueno, cómo se va formando la familia, cómo una pareja primero tiene un momento de decirse lo que le gusta y lo que no le gusta del otro, que es muy lindo, y a pesar de eso se aman y se eligen, y después viene lo fuerte, ¿no?, de la obra, que viene padre e hija, cómo se programa una persona como un padre con las cosas inconscientes que le dice de día a día, tal vez sin decirlo con de mala manera, ¿no?, pero porque son cosas que se las dijeron a él también, a ese padre. Su padre le dijo esas cosas y él se las transmite a su hija, y eso inevitablemente va marcando la personalidad de esa hija, ¿no?, de esa persona.
Sí, bueno, como siempre, para todos, ¿no? Están tan, ¿cuánta influencia tiene las cosas que uno o los padres hacen de nosotros, digamos, ¿no? Esas cosas que nos van diciendo
sin querer, muchas veces, ¿no?
Claro, muchas veces sin querer, o porque es la única forma que ellos conocen, digamos. Claro,
sí, por mandatos de que lo aprendieron de esa manera, ¿no?
Así es. Bueno, y bueno, 49 años que la obra está en marcha. ¿Vos ya la habías visto a la obra antes de formar parte del elenco?
Yo la había escuchado, la había leído, había leído un par de cosas sobre la, me habían comentado cosas sobre la obra, porque la obra no estaba en cartel. Cuando la obra se dio de baja, creo que en 2006, 2005, no recuerdo bien esa fecha, estuvo desde el 72 hasta esa fecha sin parar. Y en el 2017 yo me encuentro ahí con 2016 me encuentro con Carlos y con Antonio, y ahí ellos, cuando me encontré con ellos, me comentaron que eran los de la lección de anatomía. Yo dije, empecé a investigar más sobre la obra ahí y les pedí por favor de que volverla a cartel, porque me mostraron un par de videos y era, me volaba la cabeza y sentía que esto que dicen ustedes, o no, que los textos son muy actuales, por más que sean escritos del 72, son cosas que nos pasan en el día a día, ¿no? Tal vez hay algunas cosas, algunos modismos que se fueron cambiando, pero el tema de fondo siguen siendo los mismos, cada vez tal vez un poco más agravados. Es como involucionamos en ese punto, que es lo que siempre decía Carlos, porque era algo que me encanta, que siempre dijo que la lección de anatomía se va a dejar de hacer el día que ya estos temas se hayan pasado, los hayamos pasado, los hayamos superado.
Claro,
y a pesar de eso seguimos estando la obra sigue recibiendo lo que queremos, lo que pretendemos de la gente, y ya el año que viene ya cumplimos 50 años y estamos muy contentos, la verdad, también.
Sí, no, ni hablar. ¿Qué te iba a decir? Y, por ejemplo, fueron a Uruguay. ¿Vos estuviste en la gira en Uruguay?
Sí, fuimos a Uruguay. Por suerte fuimos bastante a Uruguay el año, creo que fue el 2018, y 2019. Estuvimos un montón, fuimos a Montevideo. Después ahí justo, mira, se unió Antonio Leiva.
Antonio, ¿cómo le va, Antonio Leiva? Ahí está.
Ah, buenas tardes, disculpen la demora, pero no conseguí entrar a esta reunión desde mi celular. Ahora ya lo estoy haciendo, mejor dicho, de la computadora.
Está muy bien.
Lo estoy haciendo por el celular. ¿Cómo están? Hola, Luciano, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora?
Señora Claudia, soy yo, y está Adrián también, Claudia, acompañándome.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, feliz, contento con todo esto que nos está dando la lección, esto de la cuarta pared. Hoy me estaba preguntando, cuando me pareció tan interesante el título de la entrevista, que en este momento estoy con dos espectáculos que uno rompe la cuarta pared y el otro no. Por claro. ejemplo, El Reñidero, de Sergio De Checo, que estoy haciendo, es lo completamente distinto a la lección, que sí rompe la cuarta pared y rompe con el esquema, y se le transfiere al público un montón de las cosas que suceden en la historia de lección. Eso me pareció, ahora justamente cuando nombraban el nombre este del programa, me encanta, porque uno ahí empieza a descubrir cosas que antes por ahí no estaban descubiertas, ¿no es cierto?
Claro.
La cuarta pared que hace que cuando uno rompe, cuando no está rota por la obra o por el espectáculo.
Así es.
Y bueno, como le contaba, me hace muy feliz la vuelta de lección con generación nueva. Yo le llamo a esta vuelta de la lección la generación 21, porque son todos muy jóvenes y que también vienen de la pandemia, de estar un año y medio sin actividad del teatro, solamente trabajar por Zoom. Nos costó mucho trabajo los ensayos, estábamos con muchos inconvenientes técnicos, porque además de cuidarnos con el protocolo sanitario, con todo esto, fue realmente muy difícil, porque siempre había alguien que había estado con contacto estrecho con otra persona.
Claro.
Y estábamos así, fue muy complicado, la verdad. Y la pandemia ha dejado huellas también en la gente, ¿no? Ha dejado tanto en los actores como en toda la parte técnica o en la parte de hacer todo con los músicos, que con los iluminadores. La verdad que fue muy complicado volver, pero bueno, ya está, lo hicimos, lo pudimos conseguir y volvimos.
Sí.
Así que estamos trabajando para mejorar cada día esta nueva versión, y que le hicimos un giro, porque esta versión le hicimos un giro para que la gente pueda hacer un cambio. Siempre vio que cuando después de tanto tiempo de inactividad, volver y hacer una nueva cosa genera un montón de expectativas, una sobre todo las de cumplir, ¿no? Con todas las cosas que el público siempre demanda.
¿Qué te iba a decir? Qué lindo. Estuvimos ayer en la función nosotros, vimos la función.
Qué bueno.
Sí, estuvimos ahí, bueno. Te vimos
y
también.
Ayer estábamos acompañados con la noche de las librerías.
Claro, sí.
Con la música que intentaba de afuera.
Sí.
Teníamos un living y una librería ahí en la puerta.
Sí, sí, sí. Pero funcionó todo muy bien igualmente.
Funcionó todo muy bien, por suerte.
Sí, estábamos hablando ahí con Luciano. De todo el trabajo, de los textos, sí, de la actualidad que tienen los textos, estos giros que vos ahora me vas a comentar por qué están. Y también sí. Te quería preguntar, vos formaste parte como actor también de esta obra, y después te has puesto al hombro, claro, la lección de anatomía ahora como director.
Es claro. Claro, yo estuve en el elenco durante 36 años. En un momento terminé, decidí que mi parte de había terminado, porque realmente había cumplido un ciclo bastante grande, ¿no es cierto?
Sí.
Hacer cerca de 10.000 funciones fue una cosa muy, 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 muy interesante. Y entonces estábamos contentos con todo esto, y retomar después de la muerte de Carlos, fue muy duro, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo lo de Carlos, también estábamos haciendo el documental, no sé si usted lo pudo ver.
Sí, yo lo he visto, el documental. Es muy, muy interesante, muy lindo.
Bueno, el documental, en el medio del documental, Carlos fallece y se enferma. Fue muy fuerte esto para todos nosotros, y sobre todo para todo lo que significaba el teatro, el grupo, la compañía. Con Carlos teníamos el Teatro Empire, del cual estoy hablando ahora porque tenemos una función de ópera hoy.
Entonces, mañana.
Mañana.
Lunes, a las 5 de la tarde, La Voz Humana, vamos a decirlo.
A las 5 de la tarde, que los espero.
Sí, voy a estar ahí y nos vamos a sacar una foto, Antonio.
Exacto, y vamos a ver La Voz Humana también, ese maravilloso texto. Uh-huh. Ese sí. Maravilloso texto de Jean Cocteau. Uh-huh. Con la música de Francis Poulenc. Me piden que me vaya de acá. Ay. Porque estoy interrumpiéndola. Ah. A ver, me voy a correr un poquito de lugar.
Qué lindo, esto es en vivo, está buenísimo.
Acá para que no molestar a la gente. Ahora
que se asome la gente si quiere.
El ruido externo.
Claro.
No el ruido interno, sino la música interna. Así que ahora me tuve que mudar de lugar. Mirá. Y estoy aquí con
ahí está, mira, justo el póster del reñidero, mirá. Ahí está.
El fondo del cartel del reñidero.
Mirá, qué bueno. Sí, Marcos me comentó.
Tienen que venir también, y aquí tenemos el fondo de La Voz Humana.
Uh-huh. Ahí está, ahí lo estamos viendo, de sí. Mañana. Sí, no, impresionante. Mirá, a mí la ópera me encanta.
Elisa Calvo con la dirección musical de Silvana D'Onofrio. Pero sí. Volviendo a Lección de Anatomía, que es lo que nos ocupa hoy.
Así es.
Feliz. Además, a mí me encanta, que eso me parece un desafío muy interesante, sobre todo con los jóvenes actores. Con los jóvenes actores con el cual uno puede experimentar, porque hay que reconocer una cosa. El otro día estaba pensando que a los jóvenes hay que reconocerles un montón de cosas que no podemos pretender que ellos tengan el mismo poder de entendimiento que el que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Es muy difícil porque nosotros pasamos una época muy, muy, muy diferente a la de ellos. Uh-huh. Venimos de otras vivencias. Nosotros pasamos una dictadura, pasamos represión, un montón de cosas, con Lección también, prohibiciones, teníamos que cuidarnos muchísimo. Entonces ahora los jóvenes tienen quizás lo que tienen es una visión ideal de todo esto, ¿no? Uh-huh. Es cierto. Entonces ellos no tienen de golpe el grado no digo de conciencia, sino de entendimiento que uno tiene para con todas estas cosas que uno vivió. Por eso también es muy interesante ver todo lo que sucede antes y después. Son jóvenes, los de Lección son jóvenes entre 21 y 28 años, 30 años. Entonces es muy interesante cómo logramos, cómo logro yo como director y cómo logra Carlos con su texto poder hacer esa transformación para convertirlos en hacedores verdaderos de la obra, ¿no? Uh-huh. De recobrar el patrimonio que Carlos dejó, de honrarlo, podríamos decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es un trabajo arduo.
Sí, imagino que sí. Sí. Yo le decía a Luciano que había salido cansada de verlos, porque el manejo escénico que tienen, corporal, físico, los textos, todo lo que fueron.
Y el compromiso, ¿no?
Claro, ¿no? Y la entrega de cada uno de ellos. Hay que decirlo, hay que destacarlo. Tienen que un compromiso
enorme. Exacto. Y además tenemos que que contar con la música, con el apoyo musical, de las luces, todo tiene que estar perfecto para poder hacer, y no es una obra fácil, no es que uno se sienta, se ríe un rato, se va, no, acá uno se va, pero se va un poquito transformado, uh-huh. Algo de esto, algo cambió en este tiempo que se hizo la obra, que ocurrió la obra. Uh-huh. Así que me es un desafío, esta lección 21 para mí es un desafío para trabajar con los actores. Y bueno, Luciano ya me conoce, porque Luciano lo criamos desde potrillo con Carlos. Claro. Era un potrillito saltarín y ahora se está convirtiendo en un actor y en un productor de raza. Eso me alegra mucho y me hace muy feliz. Así que esto me pone muy contento. No sé qué pensará él de todo esto, pero a mí me pone muy feliz.
Y ahí está, lo tenemos ahí a Luciano.
No, pero además que Luciano viajó con nosotros, hizo muchas giras, entonces se ha curtido. Claro. Se ha curtido, entonces conoce y les intenta pasar a sus compañeros lo que significa una gira, lo que significa el teatro, lo que significa guardar la ropa de cada uno, prepararse para la función, y conservar todo, prepararse el yo que los chicos ahora dejan, así como dejan todo tirado en su casa, en el teatro pasa algo más o menos parecido. Claro. Pero los tenemos ahí, entonces ellos tienen que acostumbrarse a amar su ropa de trabajo, amar su espacio, amar el espacio donde trabajan, cuidarlo, porque eso es muy importante, ¿no es cierto? Así es. Que esto me hace feliz porque es un desafío enorme. Y bueno, yo ya estoy más grandecito y me encanta pasar lo que yo pueda enseñarles.
Está muy así bien que eso.
Eso me pone feliz, porque no me gusta dar clases. Lo que me gusta es trabajar y crear nuevos espectáculos, hacer. Por eso siempre estoy haciendo cosas. Imagínate el compromiso y la responsabilidad de tener 3 espectáculos casi simultáneamente en cartel todos juntos, ¿no es cierto? Sí. Ayer termino el Reñero, voy corriendo para Buenos Aires, ahora vuelvo porque hoy había un espectáculo de ópera y mañana La Voz Humana, así que el mañana al mediodía estamos acá trabajando.
Claro, un montón. Y que lo que le preguntaba a Luciano antes de que entraras vos, Antonio, era justamente esto de las giras, que él había estado en Uruguay, le decía, entre una de las tantas, de los tantos lugares.
En Uruguay.
Sí.
Claro, estuvo en Uruguay, estuvo en el interior, justamente estuvo también en donde ahora se hace el Festival de Teatro, la Fiesta Nacional del Teatro. Estuvo en el teatro trabajando, yo no fui a esa gira. Uh-huh. En el Teatro Municipal de Santa Rosa, La Pampa. Mira, que es donde se está desarrollando ahora la fiesta del teatro. Él estuvo trabajando, estuvieron un fin de semana, ¿no, Luciano? Con lección de anatomía.
Uh-huh. Ahí estuvieron. Les conté que tuvimos la suerte de ir a Uruguay, de ir a como decís,
a Punta del Este,
a Catamarca, a La Rioja, Uruguay.
A San Luis.
Prácticamente todo, sí, a San Luis, San Juan, Mendoza. La verdad que hicimos muchas funciones. Desde que volvimos, no, hicimos ya casi más de 200 y pico de funciones. Y es un orgullo, la verdad, que es la lección siga siendo vista y seguir recorriendo el país y el exterior también con esta obra, ¿no?
Claro, sí, señor. Sí, y,
así que,
sí, ni hablar. Y no, pero pensaba en esto, me fui a Uruguay porque si bien estamos muy pegaditos, pensaba en esto, estos textos, cómo la gente de Uruguay la recibió a la obra, ¿no? Como qué comentarios que había sobre eso, porque por ahí, si bien todo el mundo sabe.
Mira, pasa una cosa muy particular con el público. Mira, pasa cosa muy particular con el público chileno y con el público uruguayo. Le gusta tanto la obra que la hacen suya. Vos sabés que mucha gente, mira que en Chile estuvimos, pasamos por los tres chiles, por el chile de Pinochet, por el chile del cambio cuando terminó la dictadura, creo que era Patricio Elwin el presidente de Chile, y por la de Eduardo Lagos también. Entonces fue para nosotros muy muy interesante poder vivir todo eso. Además el público nos acompañaba, mirá que hicimos Chile desde Punta Arenas hasta el norte, todo, hicimos larguísimas temporadas, que para el teatro es muy difícil en Chile, la gente no va tanto al teatro en Chile, es una pena porque tienen artistas y autores muy valiosos como De la Parra, tienen gente muy valiosa, y bueno, está el gran Jodorowsky, ¿no es cierto? Tienen gente muy muy valiosa y actores estupendos también.
¿Sabes qué? Sí, quería preguntarte, sí, Antonio, vos sabés que Ana Celentano formó parte, sí, de la obra, no sé ya en qué.
Yo no lo recuerdo bien.
¿No lo recordás?
No lo recuerdo bien. No lo recuerdo. No, yo, a ver, me acuerdo de Alicia Aller, Cristina Allende, la esposa que fue en un tiempo la esposa de Jorge Cosia, ay, no me acuerdo cómo se llama, que cantaba tango después, Mónica Navarro, que fue una actriz que dejamos en Uruguay, que se casó en Uruguay, y ahora es una famosa cantante, Mónica Navarro, que es una famosa cantante de tangos en Uruguay, que un día fue muy gracioso porque se había enamorado un grupié del casino de Montevideo, ganó, le dijo, si te bajás del micro cuando nos volvíamos a Buenos Aires, si te bajás del micro me caso con vos. Y ella se bajó y no vino más a Buenos Aires. Se quedó en Buenos Aires. Fue muy interesante. Bueno, así anécdotas de estas hay un montón.
Ay, qué lindo.
También tenemos en Chile, también gente que tenemos en Chile, amigos muy queridos,
gente que se ha quedado.
En todas partes, la verdad. Yo estuve en Caracas 6 meses y también fue muy interesante.
Es que pasaron más de 800 actores por la obra.
Sí, un montón.
Y gente, ¿no?, como Carlos Andrés Calvo, Gustavo Garzón,
también, claro,
creo que Fanego también.
Fanego,
Jorge, bien, Mayorano, muchas figuras conocidas.
Virginia Nochenti también.
Virginia Nochenti, es la actriz que me quería acordar. Virginia Nochenti,
Esther Goris.
Ahora no me acuerdo de todas las actrices. Todos los compañeros, además. Miramos ahora qué cosa interesante que su hijo, Facundo Calvo, era compañero mío de elenco, su papá. Yo hacía el hijo y él hacía el empleado. Mira, al inverso de lo que pasa ahora con Luciano.
Claro.
Yo hacía lo que hace Luciano y es increíble. Entonces, muy interesante las vueltas que da la vida y las cosas que logra con Lección.
Sí, la verdad que sí. Es una hermosa obra y vamos a recordarle a la gente dónde la pueden ir a ver. Después, sí, quien quiera hacer la invitación de los dos, ¿la hace o hacen un picadito entre los dos y hacen la invitación para que todo el mundo vaya a ver Lección de Anatomía?
Muy bien. Bueno, ahora Luciano se va a encargar de eso. Porque yo no puedo hablar más fuerte porque están dando la ópera y me están retando. Y si salgo a la calle hay un ruido bárbaro.
Exactamente.
Así que ahora los voy a dejar en manos de Luciano.
Listo, bueno.
Los espero en El Reñidero, que es la última función, el próximo sábado. Luciano, no te enojes porque estoy pasando mi otra dirección. Y mañana a las 5 de la tarde, La Voz Humana.
Ahí está, ahí nos Cocteau, vamos a ver.
Jean Cocteau, Elisa Calvo, con música de Francis Poulenc, dirección musical de la señora Silvana D'Onofrio, y yo el regisseur del espectáculo.
Así es, muy
bien. Beso enorme para los dos.
Un beso. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer.
Por nada, tesoro. Hasta luego. Chao,
chao. Bueno, Luciano, quedaste. Quedaste. Bueno, entonces, hagamos la invitación, así todo el mundo va a ver la función de la lección de anatomía.
Sí, sí, claro. Bueno, los invito a todos a ver la lección de anatomía de Carlos Matus los jueves a las 20 horas, los sábados a las 22:30 horas en el Teatro Buenos Aires, ahí en Corrientes y Rodríguez Peña, justo en la esquina. Las entradas las pueden comprar por Alternativa Teatral. Vengan a emocionarse, a interpelarse, a ver los temas que se van a llevar con, se van a encontrar con una obra que les va a mostrar cosas que las ven cotidianamente, pero que las dejan pasar tal vez, y nosotros en esta hora y media les mostramos lo que pasa en la obra, lo que les pasa en sus vidas y cómo les afecta eso a cada uno de nosotros, ¿no?
Así
y bueno, los espero, les va a gustar mucho. Y bueno, eso, los espero. Con un elenco hermoso que ya lo comentaron un poco, como Facundo Calvo, como Carolina Sovich, como Aileen Barsanti, como Mar Ponti, como Yamila Galeone, como Hermes Molaro, como Javier Salas y como Sebastián Pérez. Y bueno, no sé si me olvido de alguien, porque fue todo. Ahí Soledad Correa también.
Ahí está, sí. Aileen también. No sé si la nombraste.
Sí, sí, la nombré también. Y bueno, la dirección de Antonio Leiva. Un equipo hermoso de gente, con música de Melina Otero, como dije antes, con puesta de luces de Mario Gómez y Matías Canoni. Un equipo hermoso que lo hacemos con mucho amor. Y esta obra que es muy histórica, la verdad que les va a gustar a la gente. Si la vieron, vuelvan a verla, porque se van a encontrar con una generación distinta, como dijo Antonio. Y bueno, por cumplir los 50 años prontamente y que sean muchos más. Así que bueno, los esperamos a todos.
Listo, Luciano. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, nos volveremos a ver en algún otro momento.
Un placer, Claudio, un placer a vos también.
Muchas gracias.
Listo, bueno, un beso. Gracias.
Muchas gracias.
Chao, chao. Chao, chao.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Paredes. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Paredes.
Hola, soy Andrea González Tesi, creadora de Tu Barrio Online, una plataforma digital para comercios y emprendimientos barriales. Su objetivo es conectar a los vecinos con los comercios, servicios, profesionales y emprendedores barriales desde la comodidad de su casa o desde un celular. y asistirlos en todo lo referente al marketing y la comunicación para acompañarlos en este cambio a lo digital. ¿Querés sumarte? Nos encontrás en www.tubarrioonline.com.ar, en Instagram @tubarrioonline o en Facebook tubarrioonline.arg. Les mando un saludo a todos los oyentes, que tengan un buen día.
Porque cultura es el ser humano, descubriendo, haciendo, viviendo. Hablamos un poco más. Rompiendo las cuatro paredes.
Como siempre tenemos novedades de teatro, funciones, en este caso es un unipersonal que está protagonizado por Estel Gómez, que ya la tenemos aquí en comunicación telefónica, y Gustavo Insaurralde, que también es el director de esta obra, que se llama La Boca Amordazada, y está los sábados 21 horas en Sala Aérea 623, que queda en Pasco 623, justamente, entradas por Alternativa Teatral. Y la pregunta que dispara y con la que vamos a empezar es cómo contar la propia historia cuando la cuentan o la construyen otros. Y a partir de ahí vamos a empezar a hablar con los chicos. Gustavo y Estel, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan?
Sí, se escucha.
Hola, hola, ¿cómo andan? Buenas Qué lindo tardes. Los dos que se los ve ahí juntitos. Están como de película, chicos. De verdad. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cómo fue construir esto? ¿Qué obra, chicos, se han puesto al hombro?
Sí, un desafío interesante, pero complicado, difícil, pero también, digamos, con el respaldo de un texto de una autora tan buena como Patricia Zangaro, la verdad que por un lado es una tranquilidad, pero por otro lado una responsabilidad demasiado grande que tienen los trabajos cuando tienen un buen texto, ¿no? Uh-huh. Hay veces que se dice, bueno, a la obra la salva el texto, o ese texto resiste cualquier cosa, cuando por ahí se hacen cosas equivocadas uh-huh. en nombre de los textos, pero la verdad que confiar en eso, los textos escritos por personas que saben mucho, como es el caso de Patricia, se dividen esas dos cosas, me parece, como por un lado tener el sustento de un material súper sólido por alguien que sabe muy bien ejercer su oficio, como es la dramaturgia para Patricia Zangaro, y por otro lado, bueno, la complicación de esos textos y materiales tan interesantes, cómo llevarlos al espacio y al tiempo teatral que representan un desafío, bueno, y muchísimo trabajo, que es lo que le dedicamos al trabajo, uh-huh. y en eso estamos.
Muy bien, ¿y cómo fue este proceso de trabajo? Como bien decís vos, bueno, primero que estamos contentísimos de volver al teatro, de que la gente también vaya al teatro. ¿Y para ustedes cómo fue transitar esto? ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvieron?
Sí, mira, fue un proceso que, va, lo contamos ahí, lo comienzo, pero después dividimos, si querés, el relato. comenzamos en pandemia, luego de estos debates y cosas que pasamos por los actores y directores, de si hacer virtual, si no, cómo encarar, qué trabajos hacer, ¿no? Hicimos alguna experiencia, algunas que estuvo buena, otra que no estuvo tan buena, entonces como a nivel de sensaciones, ¿no? Obviamente no era teatro, pero era lo que se podía hacer, lo que estábamos inventando como una nueva forma, y en eso hubo un poco de ahí de mi parte como de reticencia a decir, sí, no, vamos a empezar a ensayar una obra presencial que se va a hacer presencial cuando se pueda y cuando se habilite. Pero me resisto a esos otros que estábamos probando y haciendo un montón de teatreros, ¿no? Uh-huh.
Y empezamos más o menos en el año pasado, en julio, agosto más o menos. Uh-huh. Y bueno, y en ese sentido fue fácil porque, bueno, somos una pareja, entonces vivimos en el mismo departamento y empezamos a ensayar acá. En un principio pensando que bueno, que íbamos a tener como un largo proceso porque no sabíamos cuándo íbamos a poder estrenarla, y de repente como que estuvimos ahí a punto en mayo,
¿no? Y marzo,
cuando más o menos había tranquilizado un poco y volvimos a hacer, claro, hubo una apertura y bueno, y nuevamente se cerró, así que dijimos, bueno, será cuando tenga que ser, y ahí suspendimos los ensayos, porque la verdad que era un poco, para mí como actriz, era un poco frustrante ponerme a ensayar pensando que no sabíamos cuándo se iba a estrenar.
Claro.
Entonces hicimos un stop, dijimos, bueno, vamos a parar, y cuando tengamos un poco más de información más precisa, retomaríamos los ensayos. Y bueno, así fue, más o menos en agosto de este año.
¿Del año pasado?
No, pero de este año retomamos para estrenar.
Ah, claro, sí, sí. Empezamos más o menos en vacaciones de invierno del año pasado, suponete, en tiempo, si fuera, hubiera sido continuo, sería como 10 meses, un año, pero con la interrupción esta que habla Esther, ¿no? Ensayábamos pensando en marzo, después se suspendió, ahí hicimos como un impasse. De un par de meses, y después continuamos, retomamos ahora también algunos tres meses antes, ponerle de la fecha de estreno, a trabajar ya con todo y sumar, digamos, y sumar un nuevo el espacio de la sala de ensayo, porque la ensayábamos en el living de nuestra casa, nuestro departamento. Así que llegó un punto, bueno, que ya no resistía más el espacio del living.
Claro.
Y tuvimos una sala de ensayo, pero la sala de ensayo tampoco, viste, estaban funcionando. Entonces, hasta que se pudo ir a una sala de ensayo, fue cuando nos habilitó de vuelta el poder continuar el proceso, porque ya estábamos ahorcados en el espacio que no entrábamos, ¿viste?
Claro.
Más con la escenografía, el vestuario, las luces, todo lo que queríamos seguir probando, que necesitamos para continuar la construcción.
Claro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y esta propuesta escénica que propone Patricia, digamos, esta cuestión de que es como... En cuanto al espacio, es a la iluminación, a cuando no hay como un tiempo, digamos, no es como que uno no puede precisar el tiempo, ni tampoco puede precisar como a qué cultura, digo cultura porque puede ser occidental, oriental, no sabemos. ¿Y cómo fue para Estel meterse, ¿no?, en ese papel de esa protagonista, con todo eso que a ella le sucede, esto de ser los opresores, la opresión, la ingenuidad, esa intolerancia, esa violencia de género? ¿Cómo fue para ella todo ese gran proceso?
Y bueno, mira, yo cuando Gus, el director, me acerca el material, inmediatamente me sentí interpelada, ¿no?, por la historia, por la temática. No solo como mujer, sino un poco más allá, ¿no? Como un ser humano, en realidad. Porque todo lo que sucede en la historia atenta contra los derechos humanos, sobre todo, ¿no? Y bueno, y también, por supuesto, que como mujer, obviamente, sentí cierta empatía por el personaje, mucho dolor también por esa situación. Y bueno, inmediatamente me sentí muy conmovida por el relato, que si bien podemos tomarlo como que el contexto sociohistórico, digamos, se lleva a cabo en estos países... Que bueno, que están bajo el mandato de ciertas leyes religiosas, en este caso el Islam, ¿no? Y que viven y que sufren ese mandato social, ancestral también, podemos perfectamente extrapolarlo a nuestra región y podemos también pensar que hoy en día también hay muchas bocas amordazadas, hay muchos cuerpos que no pueden liberarse y sobre todo hay muchos deseos que deben callarse, ¿no? Por mandatos sociales, por el qué dirán. Y entonces en ese sentido me sentí como... Me gustó mucho la idea de poder llevar a cabo esta historia. Nosotros, yo vengo de Paso de los Libres Corrientes, que es un pueblo muy pequeño, donde hoy en día existen muchos casos todavía como lo que sucede con esta mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, en ese sentido también sentí como mucha empatía y dije, sí, a la propuesta de Gus, dije, no sé cómo lo vamos a hacer, me parece muy fuerte y además muy difícil, pero bueno, vamos a intentarlo porque creo que vale la pena también tocar estas problemáticas.
Sí, sí, en los momentos que se viven hoy en día, yo creo que sí, hay que visibilizar todo lo que más se pueda y ponerlo en escena, porque es una manera también, ¿no?, de que un otro conozca y pueda también transformar, ¿no?, y construir a partir de ahí otras cosas,
claro,
cosas mejores.
Claro, claro, totalmente, la reflexión, el análisis, el conversar, ya el traer este tema, ¿no?, ya produce cierto sacudimiento y eso está bueno y a eso apelamos como actriz, bueno, como director, y en realidad nuestro grupo Experimento Escenario siempre aborda dentro de sus problemáticas este tipo de temas.
Uh-huh, está bueno eso. Y qué te voy a decir, una cosa es que la vez pasada hablamos con una de las actrices, Seguini, que está haciendo Juana la Loca, y un poco, digamos, de esto, de la boca amordazada, también pasaba por ahí un poco, ¿no? Por la historia de Juana, ¿no? Esta mujer que estuvo encerrada tanto tiempo porque o la trataban de loca o lo que sea, y no la dejaban expresarse con todo lo que tenía, digo, ¿no? ¿Cuántos temas así se están tocando hoy en día, ¿no? ¿Cuánta repercusión tienen en nuestra sociedad estos temas? Y haciendo ese paralelismo, digamos, con esta obra que de Juana la Loca, con La Boca Amordazada, ¿no? Si bien son de épocas distintas, digo, vos fijate el tiempo que transcurrió y estas cosas están todavía ahí a flor de piel, ¿no?
Sí, ni hablar, están a flor de piel, y sobre todo hablando del deseo, ¿no? ¿Qué pasa con el deseo, con las personas que desean y que ese deseo de repente se vuelve prohibido, censurado? Y también pasa en las mujeres, como en los hombres también, ¿no? Pasa que las mujeres la sufrimos mucho más, uh-huh, y se está visibilizando ese sufrimiento cada vez más, pero también es una temática universal que nos atraviesa, y creo que es importante esto de dar a la luz y visibilizar esto que sucede, ¿no? Uh-huh. Si bien habla de una cultura específica la obra, pero es totalmente extrapolable a nuestra cultura.
Sí, obviamente, sí, con algunas diferencias, pero sí. Porque hay cuestiones que siguen todavía aún hoy como muy fuerte, muy impuestas. Y más, así como decís vos, en tu lugar, en Corrientes, en tu pueblo, hay en muchos otros lugares que estas cosas como que se van replicando y que todavía están como muy arraigadas, ¿no? En la cultura nuestra. Sí. Y que cuesta mucho salir de ese lugar también. Así que por ese lado es genial. Ahora cuéntame un poco esto de la escenografía. ¿Por qué esa propuesta, esa, de dónde le salió? O sea, contanos, no sé, si lo querés hacer vos, Gus.
Sí, mira, la propuesta, bueno, es un trabajo en conjunto con la escenógrafa, que es Paloma Lamas, es una compañera con la que ya he trabajado en algunos espectáculos con ella. Uh-huh. Fuimos trabajando conceptualmente. Mira, me pasó algo muy atractivo, o qué sé yo, particular, fue que cuando yo leía el texto, la primera imagen que me venía, no sé por qué, era de un árbol, ¿viste? Uh-huh. Un árbol. Y lo leía yo en mi soledad y veía, era como que tenía la sensación de que la obra debía suceder como alrededor de un árbol, detrás de un árbol o con un árbol. Tenía esa imagen. No la entendía por qué. Cuando la convoco a Paloma, luego de algunos meses de ensayo, ella le paso el texto y no le digo nada, le digo que lo lea y después nos juntábamos a ver. Y me dijo, bueno, por WhatsApp arreglamos, y me dice, bueno, ¿querés nos juntamos un día por Zoom? Que era lo que se podía, y traemos nuestras referencias y vemos, y vamos charlando, dale. Trajimos cada uno las nuestras, y me trajo un montón de imágenes de árboles y de bosques. Mira. Y dije, bueno, no estoy tan loco.
Pensaban igual.
Claro, estamos igual de locos, que ya está bueno para empezar a trabajar, ¿viste? Y sobre todo las cuestiones rústicas, ella me traía imágenes que tenían que ver con madera, con cuestiones rústicas, con las piedras, obviamente, con el suelo, de esas particularidades, ¿viste? Y fuimos trabajando y llegamos a un concepto que, uh-huh, que nosotros internamente lo trabajamos como de un bosque, ¿viste? Uh-huh. Como que tienen que ver con las texturas rústicas también, que están trabajados los materiales, pero no quiero dar detalles para no spoilear, porque las funciones van a seguir, pero eso, ¿no? También en el vestuario, con cuestiones rústicas, amaderadas, si se quiere, y teñidas, no de colores planos, sino con mucha textura. Entonces fuimos trabajando eso, y a la vez el espacio después se resignifica y no solo queda como un elemento visual, en el mal sentido peyorativo, ponerle escenográfico de fondo, sino que la actriz interactúa, se mete, ese espacio se convierte en diferentes cosas para nosotros internamente, y después el público también le atribuye un montón de sentidos distintos a los que pensamos, pero completamente válidos por la lectura que hace cada uno.
Claro.
Entonces, cuanto más atractivo es, digamos, y en general trabajamos así con las puestas de nuestro grupo, con cuestiones más metafóricas, poéticas o de índole no realista, ¿no? Que es lo que permite que el espectador le circunscriba toda su subjetividad, digamos, y la lectura que le atribuye cada uno. Entonces, con los comentarios que vienen después y te cuentan, este espacio que era, no sé, una cárcel, este espacio que era tal cosa, y nos sorprende gratamente cómo cada persona le atribuye un sentido distinto a los elementos, al vestuario, a los desplazamientos, a todas las cuestiones de la puesta en escena.
Mira. Qué lindo eso, claro, qué lindo eso que decís, porque vos sabés que yo, como estoy en función, no pude ir a ver la obra todavía. Pero me vas contando y me dan muchísimas ganas de ir a ver. Claro.
Genial. Sí. Igual hay fotos donde se ve algo así.
Sí.
Pero no se vea mucho.
Claro, por eso, pero es como es así, viste, como que es intrigante, pero está buenísimo eso que contás, que la gente, o sea, se vaya con eso, es genial, ¿no? Porque empieza como a formar parte de la historia, ¿no? De eso que estás contando. Exacto. Eso está muy bueno. Sí. Y para vos, como cuando te dijeron de hacer la obra, como es un unipersonal, yo admiro mucho a la gente que se anima a ser unipersonales, porque es tan difícil, ¿no? Vos sos vos solita, también tenés la escenografía que te acompaña y te apoya en algún punto, pero digo, ¿cómo fue para vos eso, no? Tal vez ya hiciste otros.
Ya había hecho, cuando tenía 23 años, 23, ¿no? Sí, creo que 23 años, 23, 24 años, había hecho un unipersonal también de una mujer como muy trascendental para la historia, sobre todo de los entrerrianos, que es Delfina, una supuesta amante de Pancho Ramírez, un caudillo entrerriano.
Mira.
Una historia también así como muy conmovedora, ¿no? En aquel momento no se hablaba tanto del feminismo, y de hecho teníamos una discusión con mi directora, porque ella decía que era una obra femenina y yo decía que era una obra feminista, ¿no? Diferencia generacional, por supuesto, y bueno, y diferencia de pensamientos, y por ahí andábamos. Entonces esa había sido como una experiencia muy importante para mí, porque era también, y encima era mucho más chica, menos experiencia. Y cuando Gus me lo propone, había hecho también un unipersonal más cortito, era una escena en realidad de morir de Sergi Verbel, pero era una escena, pero este era como mucho más jugado, y la verdad que fue como un unipersonal. Claro, cuando tenía 23 años era como más inconsciente.
Claro.
Ahora con 39 digo, pero un unipersonal es una locura, eso es muy difícil. Me decía, pero ya lo hiciste antes, pero bueno, no tenía la edad que tengo
ahora.
Claro. La madurez por ahí profesional, ¿no? Que me decía, es muy difícil. Y en un principio me costó un poco como volver a eso, más la cabeza en pandemia, como que viste que no funcionaba todo muy de manera normal en pandemia, un poco de angustia, de cosas, de sentimientos raros así que pasaban, pero bueno, eso fue como al principio. Inmediatamente me enganché con la forma de dirigir que tiene Gus, que no porque sea mi compañero, y hoy esté de cumpleaños.
Ah, mira, feliz cumpleaños, claro, hay que decirlo, feliz cumpleaños.
No lo voy a decir solo por eso, pero tiene una manera muy, muy maravillosa de guiar y de acompañar el proceso mío como actriz, ¿no? Y como la co-creación de ambos llevó, digamos, a que me sintiera como muy cómoda, muy feliz, y bueno, y ayer hicimos la última función de esta primera temporada. Y era como una sensación de felicidad plena antes de empezar, ¿no? Si bien, bueno, la obra invita a que me sumerja en otra dimensión, digamos, pero estaba como muy alegre, como me sentía como una niña antes de empezar, y fue así, fue como muy maravilloso volver. Y sabes que siento que después de la pandemia, o de esta post pandemia que estamos viviendo por ahora, sentía como una felicidad muy compartida con el público también, porque muchas personas que vinieron a ver la obra durante estos 4 sábados sábado nos comentaban que era su primera salida al teatro.
Mira.
De toda esta locura. Entonces también había un plus de un sentimiento lindo, ¿no? Que como que te abrazaba el alma, decís, bueno, es como que vale el triple volver hacia el teatro.
Está muy bien. Bueno, chicos, ha sido un placer haber conversado con ustedes sobre esta maravillosa obra. Ya nos tenemos que ir. Estamos medio pasaditos de tiempo nosotros acá, así que más enseña ya. Así que un placer y bueno, seguiremos viendo. ¿Ustedes van a seguir haciendo funciones ahora? ¿La segunda temporada para cuándo?
El año que viene. Las vamos a estimar para marzo, abril, pero te vamos a invitar que vengas. Así Perfecto. Que ya lo notamos y te anotamos. Te dejamos la invitación para que vengas. Así que olvídate que vas a.
Genial, buenísimo, porque lo tengo que ir a ver. Bueno, chicos, un placer. Gracias y nos estamos viendo.
Bueno, muchas gracias a vos.
Por favor.
Gracias por el espacio.
Chao, chao. Y ahora sí, bueno, que se me hizo recorto el programa, sí, le digo, sí, Adrián, corto fue, porque una charla muy interesante, así que vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a despedir con nuestros oyentes, hasta el domingo que viene a las 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9. Chau, chau.
Adiós.